Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Alta Tensión, la tercera emisión. Les saluda Julieta Mendoza en nombre de Miguel Bárcena, quien en unos momentos más se va a reintegrar en estos micrófonos. Bienvenidos quienes nos sintonizan en Toluca 98.9 de FM, en Valle de Bravo 93.5 de FM, en Atlacomulco 104.7 y Querétaro en el 103.FM. También llegamos hasta San Juan del Río en el 93.1 de FM, Guadalajara en el 1510 de AM y Tulancingo 97.1. Somos Milet Radio y esto es Línea en Alta Tensión, tercera emisión. ¿Qué le parece si comenzamos con lo más relevante hasta el momento? Cibanco, Intercam y Vector presentaron problemas de financiamiento, reconoce el secretario de Hacienda Edgar Amador, luego de que las empresas fueran acusadas de lavado de dinero. Por no cumplir con los promedios académicos mínimos establecidos por la Constitución, el Instituto Nacional Electoral anula más de 40 triunfos en la reciente elección judicial. Las Secretarías de Salud de Hidalgo, Querétaro y Jalisco intensifican acciones para controlar la presencia del mosco transmisor del dengue. Con 54 votos a favor y 18 en contra, el Congreso del Estado de México avala la extinción del Instituto de Transparencia de la entidad. Sus funciones pasan ahora a órganos del gobierno estatal. En Acolman, Estado de México, decenas de alumnos de la primaria Benito Juárez quedaron atrapados en los salones tras una inundación provocada por la fuerte lluvia de ayer. Mientras que en Cuautitlán Izcalli, trabajadores municipales realizaron la sustitución de un tramo colapsado del sistema de desfogue de la presa Ángulo. Para mejorar la infraestructura de más de 1,000 unidades médicas, inicia en el Estado de México la segunda etapa del programa La Clínica es Nuestra, con una inversión de 700 millones de pesos. En Ecatepec, minutos después de asaltar a pasajeros, 8 miembros de una banda dedicada al robo en transporte público fueron detenidos en Ecatepec por la policía municipal. En Teoloyucan, por una separación de casi 20 centímetros entre la plataforma y el piloto del soporte, el puente vehicular El Polvorín fue cerrado al tránsito pesado. El nadador con Nacional de Aguas Abiertas, David Olvera, pone el nombre de México en alto al lograr récord mundial y Guinness también en la vuelta a Manhattan, reduciendo casi 7 minutos a la marca anterior. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia el fin inmediato de las relaciones comerciales con Canadá tras el anuncio de un impuesto a servicios digitales. Vamos con la pregunta del día antes de entrar en materia de la información. La pregunta de hoy tiene que ver con lo ocurrido con las instituciones financieras, con los bancos, y tiene que ver con, pues también lo anunciado por el secretario de Hacienda, Edgar Amador. ¿Podría la banca mexicana enfrentar repercusiones por las recientes acusaciones del presunto lavado de dinero ligados al crimen organizado? Esta es nuestra pregunta de hoy. ¿Podría la banca mexicana enfrentar repercusiones por las recientes acusaciones del presunto lavado de dinero ligado al crimen organizado? Y tenemos un número WhatsApp para que se comuniquen, para que participen y respondan esta pregunta. 5572-101140. Ese es el número de WhatsApp para que respondan a esta pregunta. Y nos vamos a la primera nota porque tiene que ver con esto precisamente. Si Banco, Intercam y Vector presentaron problemas de financiamiento Y esto lo reconoció el secretario de Hacienda, Edgar Amador, luego de que las empresas fueran acusadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de lavado de dinero. Vamos con este reporte, es Antonio Bancos.
Después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos calificara a Cibanco, Intercam y la Casa de Bolsa Vector como instituciones de preocupación por presunto lavado de dinero vinculado a grupos criminales como el Cártel de Jalisco, Sinaloa, el del Golfo y los Beltrán Leyva, las autoridades financieras mexicanas intervinieron temporalmente su administración el pasado 26 de junio para proteger a los ahorradores y evitar riesgos en el sistema. El secretario de Hacienda, Edgar Amador, explicó que tras detectar problemas en las líneas de financiamiento al cierre del miércoles, se tomó la medida de forma preventiva junto con el Banco Central, el regulador financiero y el Instituto encargado del ahorro bancario. Estas tres instituciones representan menos del 1% de los depósitos del sistema bancario nacional. Cibanco reporta cerca de 7 mil millones de dólares en activos, Intercam alrededor de 4 mil y Vector casi 11 mil millones. Amador aseguró que el sistema opera con normalidad, que los mercados se mantienen estables y que el tipo de cambio se ha sostenido entre 18 pesos con 80 centavos y 18.95 centavos. México ha exigido a las autoridades estadounidenses que presenten pruebas concretas de las acusaciones, ya que hasta el momento no se ha entregado ninguna evidencia formal, informó para Línea en Alta Tensión Antonio Soriano.
Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias a mi queridísima colega y amiga Julieta Mendoza por adelantarnos parte de la información. Una disculpa, hoy viernes para muchos quincena. Tráfico complicado, en algunas zonas ya empieza a chispear, pero bueno, ya aquí estamos con mucho gusto para seguir compartiendo con usted la información. Vamos ahora con Edgar Amador, vamos a escuchar al secretario de Hacienda, quien señaló que los depósitos bancarios de Cibanco, Intercam y Vector no representan ni el 1% del sistema bancario mexicano. ¿Por qué dice esto? Bueno, pues para tratar de tranquilizar a todo el sector, ¿no? Empezando por el de los ahorradores, los inversionistas, y efectivamente estos bancos pues son bancos pequeños cuya capitalización y cartera pues es mucho menor si la comparamos con obviamente los grandes, ¿no? Banamex, BBVA, Santander, por supuesto Banorte, etcétera, pero aún así eso no quita el tema de fondo. El tema de fondo es, y es muy sencillo, ¿está mintiendo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos? ¿Han falseado, han exagerado la información? Porque si no es así, eso significa que entonces el que está fallando es el sistema de monitoreo, el sistema de vigilancia, tanto de la Comisión Nacional Bancaria de Valores como de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y de la propia Secretaría de Hacienda. Porque de lo contrario, aunque estos bancos sean pequeñitos en proporción a la cartera y al capital que manejan, pues eso no quita que hoy estén en el ojo del huracán. Ayer le decíamos que primero, antes de irnos, se había anunciado que iban a ser intervenidos Cibanco y también Intercam, y preguntamos, ¿y Vector por qué no? Vector Casa de Cambio de Alfonso Romo, ¿había ahí algún privilegio, etcétera? Bueno, más tarde Hacienda informó que también habían intervenido esta casa de cambio. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que la Secretaría de Hacienda manda personal de su administración para sustituir temporalmente tanto a los representantes legales como a aquellas personas que tengan que ver con la administración, con los manejos de las cuentas. Pero bueno, todo esto, insisto, es para tranquilizar a los mercados, darle seguridad a los inversionistas, a los ahorradores, pero pues no por el tamaño de estas casas, de esta casa de bolsa y estos bancos, se puede minimizar el problema en sí. Escuchemos al secretario de Hacienda.
Es muy importante mencionarlo. En su conjunto no representan ni el 1% de los depósitos del sistema bancario. Son bancos de escala pequeña que requerían de manera normal, tienen obligaciones que van al mercado a financiarse, algunos problemas de financiamiento, no quisimos tomar riesgos. Lo importante es proteger a los ahorradores, proteger la integridad del sistema financiero, y con estas medidas, con esta intervención temporal, se restituyeron las condiciones de confianza.
Bueno, pues es lo que dice el secretario de Hacienda. Quien está en el ojo del huracán, más allá obviamente de las instituciones bancarias y cambiarias, pues es Alfonso Romo, el dueño de la casa Vector o Vector. ¿Por qué? Porque hay que recordar que él fue un eslabón muy importante en la campaña de López Obrador para ganar la presidencia en el 2018. Él era el enlace con los empresarios, era el que les hablaba de las bondades de López Obrador, de su programa de gobierno, es el que les garantizó que no iba a cancelar el aeropuerto, el aeropuerto de Texcoco, cosa que no sucedió así, ¿no? ¿Por qué? Porque ni Romo, ni Jiménez Espriu, en ese entonces el secretario de Comunicaciones y Transportes, ni Carlos Ursúa, en paz descanse, el secretario de Hacienda, el primer secretario de Hacienda de López Obrador, todos le dijeron que no lo cancelara. Y López Obrador, y ahora se quejan de Trump, pues, si son iguales. Mire, permítame que haga una pausa. Hace unos momentos, dice Trump, acabamos de ser informados de que Canadá, un país con el que es muy difícil comerciar, incluyendo el hecho de que ha cobrado a nuestros agricultores aranceles de hasta 400% durante años sobre productos lácteos, acaba de anunciar que impondrá un impuesto a los servicios digitales a nuestras empresas tecnológicas estadounidenses, lo cual constituye un ataque directo y flagrante a nuestro país. Y después dijo, pues hay que romper relaciones comerciales con Canadá, lo cual implicaría de facto romper con el T-MEC. Pero así como Trump se levanta y se le ocurren cosas, así López Obrador, cuando le dijo Jiménez Espriu, Alfonso Romo, Carlos Ursúa, que no cancelara el aeropuerto de Texcoco, no solo por el costo de la obra, que ya llevaba un 30%, sino por las implicaciones que iba a tener en cuanto a la inversión, la certeza de país, pues se levantó y al día siguiente salió, ya sabe, a decir que había una encuesta para que la gente dijera, una encuesta a Patito, todavía no era presidente electo, la encuesta, el resultado de la misma no era vinculante, por lo cual el resultado no necesariamente tenía que tomarse como cierto o como bueno, y mucho menos para cancelar una obra, y la canceló. Y bueno, pues vamos a recordar un poco que después Romo fue, pese a todo ello, ahí se mantuvo 2 años en el gobierno de López Obrador como jefe de la oficina del presidente López Obrador. Vamos a recordar parte de lo que decía de él el propio López Obrador.
Alfonso Romo, quiero informarles que he invitado a Alfonso Romo a ser el coordinador de la oficina de la presidencia de la República. ¿Cómo lo ven? ¿Lo aprueban? Aunque nos critiquen nuestros adversarios.
Bueno, pues para aquellos que no sabían quién es o quién era o qué hacía Alfonso Romo, ahora tampoco podemos pues sentenciarlo, ¿no? Ni acusarlo, simplemente se da el contexto. ¿Por qué? Porque mire, para mí lo más importante es lo que está de fondo. Se acusa a su casa de bolsa o su casa de cambio Vector de que a través de ella se lavó dinero, ya no solo del tema con las cuentas y las empresas chinas, sino que fue una institución que utilizó Genaro García Luna durante la época de Peña Nieto y después de la de López Obrador para blanquear, para lavar dinero supuestamente recibido por comisiones del pago de contratos de empresas que había contratado el gobierno federal. Se habla de más de 40 millones de dólares. La pregunta es, ¿esto lo sabía Romo? Ahora que García Luna está sentenciado allá en Estados Unidos, en fin. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas de fondo. Y finalmente, lo que muchos creen es que esto refuerza la narrativa de que efectivamente personajes del gobierno anterior tenían nexos con los narcotraficantes, a los que no atacaban, a los que no les daban balazos sino abrazos, a los que favorecían, y que cuando era necesario pues se hacían de la vista gorda para no ver qué es lo que estaba pasando con estas transferencias. Así es que bueno, pues parte de lo que está sucediendo, hay que obviamente esperar, ¿no? A ver qué encuentra, si es que encuentra algo la Unidad de Inteligencia Financiera, pero pues por lo pronto el tema está ahí. Yo me imagino que los ahorradores, pues muchos, como dice el dicho, independientemente de si son peras o manzanas, pues muchos preferirán retirar sus fondos para depositarlos en otras instituciones bancarias. Vamos, si nos permite, vamos a una pausa. Vamos a regresar con lo que dijo el ex embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, demócrata, sobre las declaraciones de la fiscal general de los Estados Unidos, quien dice que México es su enemigo.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este viernes, fin de semana, 27 de junio del 2025. Ponen en marcha los 15 polos de desarrollo económico. Y fue la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien propuso cero trámites en los polos de bienestar y firmó la carta de intención con los 14 gobernadores. En más información, el Instituto Nacional Electoral baja a 24 candidatos a magistrados por incumplir requisitos de calificaciones. El INE realizó las verificaciones de requisitos que correspondía a los comités de evaluación de los tres poderes de la Unión y al Senado de la República. Vamos ahora con Periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Anuncian polo de bienestar para Oriente del Edomex. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, participó en la mañanera del pueblo, donde el gobierno federal anunció los 14 polos del bienestar para el país. Esta iniciativa beneficiará a Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, La Paz, Iztapaluca, Chalco, Valle de Chalco y Ecatepec. En información internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirma acuerdo comercial ahora con China.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bien, pues ya estamos de regreso, 3:00 p.m. Son las 15:22, tiempo del centro, mismo horario en la capital de la República Mexicana y en Toluca, la capital del Estado de México. Y llama la atención porque generalmente los políticos, tanto en México como en Estados Unidos, cuando dejan sus cargos, procuran mantenerse al margen de las declaraciones o las participaciones públicas, pues para no meterse en broncas, porque como ya no tienen un cargo, pues entonces los tunden y ya es muy difícil que se puedan defender. Por eso sorprende que Ken Salazar, y creo que hay que reconocérselo, saliera en defensa de México. Algo que no hizo la propia presidenta, ¿no? Simplemente dijo que la fiscal estaba mal informada, pero no hubo una defensa a ultranza, como cuando alguien de aquí, ¿verdad? Un periodista, un consejero del INE, etcétera, un ambientalista dice algo, porque entonces sí lo surten, pero pues allá ya sabe usted que son mucho más, de aquí para allá son mucho más ahora sí que protocolarios. ¿Qué dijo Ken Salazar? Dice que las declaraciones de Pam Bondi, fiscal general, es una falta de respeto por señalar a México como adversario, porque dice que México es un vecino, es un socio, es amigo y también es familia.
Somos vecinos, somos socios y somos familia. Entonces es falta de respeto hacia la relación histórica, que ha sido una relación sí de dolor, pero también un futuro donde estamos unidos como familia.
¿Considera que hay una especie de mensaje de odio por parte de funcionarios estadounidenses para con México con este tipo de declaraciones?
Mira, se tiene que ver a largo plazo. Y a largo plazo tiene que ver la integración de América del Norte.
Bueno, pues bien, bien, porque en Salazar mucha gente dice, no, es que de seguro esta Pam Bondi se fue de la boca, no estaba leyendo, quiso improvisar. Pues mire, haya sido como haya sido, lo dijo, y además, pues ellos son Trump lovers, ¿no? Son amantes de Trump, y todo lo que diga Trump es la Biblia. Y si Trump en corto dice alguna cosa, pues ellos lo van a repetir después en público. Así es, porque en el fondo, y hay que ser muy claros, Trump no quiere a México, Trump nunca ha querido a México, y muchos de los que están en su gabinete pues es gente que pertenece a un círculo señalado como gente de extrema derecha, clasistas, racistas, xenófobos, etcétera. Entonces aquí, por más que tratemos de minimizar o endulzar las cosas, pues simple no es así. Bueno, le comento que Estados Unidos deportó a El Rana. ¿Quién es El Rana? Pues es un testigo clave en el caso Ayotzinapa. Se llama Edgar Damián Sandoval Albarrán, se le conoce como La Rana o El Huereque, considerado halcón y sicario del grupo criminal Guerreros Unidos, implicados en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, la muy conocida Ayotzinapa, que esto ocurrió en septiembre del 2014, este año ya se van a cumplir 11 años. Fue detenido en territorio estadounidense el 9 de junio durante un ingreso ilegal y un posterior procedimiento migratorio que culminó con la orden de deportación controlada emitida por un juez estadounidense. Se le entregó a la Interpol y a la Fiscalía General de la República allá en la frontera norte, en el cruce entre Nogales, Arizona y Nogales, Sonora. Fue puesto ya a disposición de un juez federal en Toluca, en el Estado de México, para rendir su declaración preparatoria por los cargos de delincuencia organizada y desaparición forzada, conforme a una orden de aprehensión que fue girada en julio del 2024. Es decir, casi un año se tardaron en detenerlo y ubicarlo, pero bueno, ya está aquí en México y pues tendrá que enfrentar precisamente estos cargos que le mencionaba. Y bueno, vamos ahora con Judith Santiago. El tema, pues ahora más candente con respecto a esta farsa que fue la elección judicial, desde que se empezó a... desde que se aprobó, ¿se acuerda usted cómo se aprobó en la Cámara de Diputados? Luego cómo se aprobó en la Cámara de Senadores, con los senadores cachirules con los que vendieron su voto, los yunes. ¿Se acuerda usted cómo fue la selección de candidatos y candidatas, que se les caían las bolitas de la tómbola, que al principio nadie se inscribía y entonces Morena, a través de sus legisladores y funcionarios públicos, empezaron a mandar correos para que sus amigos se inscribieran? ¿Se acuerda usted que el comité que estaba dentro del Poder Judicial se declaró imposibilitado de integrar y evaluar precisamente los perfiles de las personas que querían participar? ¿Se acuerda que esto lo recibió el Senado y luego hizo las tómbolas? Y después, cuando los medios, porque ojo, fueron los ciudadanos y los medios de comunicación los que dieron a conocer que en esas listas de los que ya habían pasado supuestamente los filtros, había personajes con antecedentes penales, personajes que habían sido, habían estado presos, personajes que estaban en el padrón de deudores alimenticios, personajes que habían estado defendiendo a narcotraficantes. ¿Y por qué estaban ellos? Pues porque toda esta bola de ineptos en el Senado de la República no hicieron su trabajo, no leyeron ni revisaron los perfiles. Cuando esto se hace un escándalo, entonces dice Fernández Noroña, el presidente del Senado, que pues que eso lo corrija el INE, y el INE le dice, no, pues no lo podemos corregir porque a nosotros no nos tocó la evaluación de los candidatos. El Senado ya tampoco lo puede hacer. ¿Qué es lo que toca? Que una vez pasada la elección, los consejeros revisan los perfiles de los que ganaron para ver si siguen siendo idóneos. ¿Por qué? Porque su situación jurídica pudo haber cambiado en estas semanas. Cuando el Consejo General del INE revisa todos estos casos, se encuentran con que hay 46 que no cumplen, la mayoría con el promedio que se habían impuesto a través de un mecanismo de evaluación. Para algunos casos se les pedía que tuvieran 8 de promedio en materias académicas cuando cursaron la carrera de Derecho y que tuvieran un promedio general de 8 o de 9, no recuerdo cuál de los dos era. Resulta que cuando ya el INE revisa, antes de darle su constancia de mayoría a los que resultaron y a las que resultaron ganadoras, pues se dan cuenta que muchos no llegaban al 8 y en otros casos no llegaban al 9. Y alguien por ahí, quien hizo la metodología en el INE, pues se le ocurrió la metodología del redondeo. No, pues si tiene 7-8, póngale 8. Si tiene 8-7, 8-8, póngale 9. Como si estuviéramos en el supermercado, ¿no? Ya sabe usted que le dicen son 8.50, ¿quiere usted redondear a 9? Dices, órale, ya, pone usted 50 centavos más. Bueno, pues los consejeros no estuvieron de acuerdo con esto y le han dado palo a 46 personas entre jueces y magistrados. Esto molestó a Claudia Sheinbaum, dice que se extralimitaban en sus funciones, que debieron de haber ellos hecho la tarea antes, pero no le tocaba al INE. Yo creo que la presidenta no está bien informada, pero eso no le tocaba al INE. Quien va a definir en última instancia es el Tribunal Federal Electoral, que ya sabemos que está copado por Morena, por simpatizantes de Morena, y si estos que perdieron aparentemente el cargo que ya habían ganado, si algunos de ellos son amiguis, son brothers de los de Morena, pues tenga usted la seguridad que el tribunal va a echar para atrás lo que diga el instituto y van a dejar pasar. Hay un caso, el más emblemático, de una persona que está en la cárcel. Ganó, pero ahora está en la cárcel porque cambió su situación jurídica. Antes estaba enfrentando el proceso en libertad, ahora está en la cárcel y por razones obvias no podrá recibir su constancia de mayoría. Pero bueno, quien tiene más datos más precisos es mi compañera Judith Santiago.
El Instituto Nacional Electoral anuló 46 triunfos en la reciente elección judicial al determinar que los candidatos ganadores a jueces y magistrados no cumplían con los promedios académicos mínimos establecidos por la Constitución, 8 para licenciatura y 9 en especialidades. De las cancelaciones, 24 corresponden a magistraturas de circuitos y 21 a juzgados de distrito. Además, se declaró inelegible a un aspirante en Veracruz, actualmente detenido por violencia sexual. Durante la sesión, el uso de acordeones, materiales con nombres de candidatos repartidos masivamente, generó fuerte controversia. Mientras algunos consejeros afirmaron que estos no afectaron la validez de la elección, otros los señalaron como propaganda ilegal que pudo haber influido en los resultados. Aunque el Consejo validó la elección, será el Tribunal Electoral quien defina cómo se cubrirán las vacantes, informó para Noticias Milet Judith Santiago.
Así las cosas, vamos a ver qué sucede. Mi pronóstico es que obviamente esto va a llegar al tribunal y el tribunal, dependiendo lo que le digan los funcionarios del régimen, de Morena o los de la 4T, pues algunos les van a hacer el favor de mantenerles el cargo y van a pedir que les entreguen su constancia de mayoría. De esto seguramente lo sabremos la próxima semana. Le comento antes de ir a corte que se acaba de aprobar en el Senado de la República, en comisiones, el dictamen para la nueva ley de telecomunicaciones, que entre otras cosas desaparece el IFETEL, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, otro de los órganos autónomos que le molestaban a López Obrador y que por venganza, al igual que otros, pues mandó desaparecer a través de distintas reformas. Y aunque Ricardo Anaya reconoce que hay avances sustantivos en la minuta y en lo que se discutió, pues dice que se tiene que eliminar ese artículo en donde dice que se puede pues ubicar o espiar en tiempo real a través de la geolocalización a los usuarios de la telefonía móvil, porque las autoridades le pueden pedir al proveedor de servicios que les permita ubicarlo en tiempo real. Dice la presidenta que esto no es censura, que no va en contra de los adversarios políticos o en contra de sus críticos, sino que es para darle mayores facultades a la Secretaría de seguridad, pero bueno, pues esto ya se aprobó en comisiones y seguramente pues, en cuanto llegue al pleno se va a votar. Vamos contigo, Claudia Maya, tú tienes más información de Jalisco, Hidalgo y Querétaro.
Breves informativas.
La Secretaría de Salud de Querétaro ha intensificado las acciones para controlar la presencia del mosco transmisor del dengue, especialmente tras las recientes lluvias, informó su titular Martina Pérez Rendón. Aunque las labores se han realizado en todo el estado, se ha enfocado atención en zonas de mayor riesgo, donde brigadas de vectores eliminan criaderos y realizan fumigaciones para prevenir contagios. La Secretaría de Salud de Hidalgo ha intensificado las acciones contra enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue, por instrucciones de su titular, Vanessa Escalante Arroyo. En lo que va del 2025, se han confirmado 37 casos sin defunciones, concentrándose el 81% en municipios de la jurisdicción sanitaria de Huejutla, principalmente en San Felipe, Orizitlán, Huejutla y Jaltocán. Jalisco ha registrado 837 casos de dengue hasta la semana epidemiológica 24, por lo que la Universidad de Guadalajara y la Secretaría de Salud Estatal han intensificado campañas de prevención como descacharrización y fumigación, aunque la cifra es preocupante.
Breves informativas.
Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con la votación en el Congreso del Estado de México, en donde, pues ya sabe usted, siguiendo el mal ejemplo de la Federación, pues a los diputados no les importa y ya de un plumazo desaparecen al Instituto de Transparencia. Sus funciones pasan al órgano de gobierno estatal y, como le he venido diciendo, pues ahora van a ser juez y parte. Prácticamente adiós transparencia, bienvenida opacidad. Una pausa y volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bien, pues ya estamos de regreso, 15 horas, 3 de la tarde, 38 minutos, tiempo del centro. Está usted pendiente, como siempre le digo, del pronóstico del clima para que pues, sepa desde cómo vestirse, ¿no? Cómo abrigarse, si lleva paraguas o no. Mire, aquí en la Ciudad de México hay 22 grados centígrados. Ya no tarda en caer un aguacerazo a partir de las 4 de la tarde. Va a estar lloviendo intensamente, prácticamente toda la tarde, hasta las 8 de la noche. Luego se espera nuevamente lloviznas por ahí de las 11 de la noche. En la madrugada ya no. Las temperaturas irán de 16 grados a medianoche a 15 grados en la madrugada. Y para mañana sábado el pronóstico es de lluvia con probabilidad de rayos o tormenta eléctrica en un 70%. La temperatura mínima será de 14 grados, la máxima de 23. Mientras tanto, para Toluca, en estos momentos hay 18 grados, está lloviendo y esta lluvia se va a incrementar considerablemente a partir de las 4 de la tarde. Igual que aquí va a estar lloviendo prácticamente toda la tarde hasta las 10 de la noche. Las temperaturas irán de 12 grados a medianoche a 11 grados a las 6. Va a ser una madrugada fría. Y para mañana el pronóstico del sábado es también de lluvia en un 70%. Y las temperaturas serán 11 la menor, 20 la mayor. Así es que esté usted pendiente del pronóstico del clima. Vamos a información del Congreso mexiquense, pues ahí ya, siguiendo la línea que venía desde el año pasado, desde el sexenio pasado, pues ya se cepillaron al Instituto de Transparencia Estatal. Joel Morales Bravo.
La 62 legislatura mexiquense aprobó extinguir el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, Infoem, a fin de favorecer la simplificación administrativa y orgánica, reducir gasto público, evitar duplicidad de funciones y fortalecer el acceso a la información y a la rendición de cuentas sin acrecentar estructuras burocráticas como lo establece la Carta Magna y la legislación general y federal correspondiente. El dictamen aprobado por mayoría de votos conjunta en las iniciativas de los diputados Elena García y Gerardo Pliego de Morena y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, mediante las cuales se modifica la Constitución Política Estatal para transferir las funciones del Infoem a las autoridades existentes en materia de control interno y vigilancia, los recursos humanos, materiales, financieros y previsiones presupuestales, así como registros, padrones, plataformas y sistemas electrónicos de este instituto, pasarán a las instancias que asumen sus facultades y atribuciones cuando corresponda. Se van a respetar los derechos laborales de las personas trabajadoras adscritas a ese ente, mientras que las personas comisionadas van a concluir sus funciones a la entrada en vigor de la legislación secundaria. En otra información, el Congreso mexiquense estableció el proceso y la convocatoria para elegir o reelegir a la persona titular de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México, así que podrán inscribirse del 27 de junio hasta el 3 de julio en el Salón de protocolo Isidro Fabel Alfaro del Poder Legislativo. Finalmente, por unanimidad, el Congreso mexiquense avaló ampliar las agravantes y elevar las penas por el delito de despojo hasta 25 años con 6 meses de prisión y 1.500 días de multa a través de una reforma para fortalecer y garantizar el goce legítimo de los derechos de propiedad de las personas dueñas de inmuebles, así como combatir intervención dolosa de autoridades estatales y municipales en su ejecución. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Bueno, pues arrancó ya la segunda etapa del programa La Clínica es Nuestra y pues le están invirtiendo mucho dinero para pues tratar de adecuar las instalaciones y brindar una mejor atención médica, que pues como usted sabe es una promesa incumplida desde hace muchos años y que es una demanda muy muy importante para la población. Antonio Soriano.
Con una inversión de 700 millones de pesos, inició en el Estado de México la segunda etapa del programa federal La Clínica es Nuestra, que busca mejorar la infraestructura y equipamiento de 1.082 unidades médicas de primer nivel. La titular de la Secretaría de Salud Estatal, Macarena Montoya Olvera, informó que este esfuerzo involucra a la comunidad a través de los comités de salud para el bienestar, quienes participan en la toma de decisiones para optimizar los servicios. El programa, en coordinación con IMSS Bienestar, contempla la adquisición de bienes y servicios locales bajo criterios de transparencia y participación social. El subdelegado de Desarrollo Social y Humano de la entidad, Francisco Lagunes Báez, explicó que el objetivo es mejorar las condiciones físicas de las clínicas con uso honesto del recurso conforme a lo que determinen los comités vecinales. Hasta el momento se han integrado 520 de los 1082 comités programados, los cuales deberán quedar conformados antes del 6 de julio. A ellos se sumará un comité de Contraloría Social encargado de supervisar el manejo de los recursos. En la primera etapa del programa, realizada en 2024, se rehabilitaron 1.074 clínicas mexiquenses con una inversión superior a 690 millones de pesos, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Bueno, personas con alguna discapacidad o con alguna habilidad distinta, como también se les conoce, con capacidades diferentes, recibieron sillas de ruedas, prótesis en 34 municipios mexiquenses.
Con una inversión superior a 14 millones de pesos, el gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, entregó órtesis, prótesis y silla de ruedas a personas con discapacidad de 34 municipios. El objetivo es mejorar su calidad de vida, movilidad e inclusión social, mediante apoyos personalizados que respondan a sus necesidades específicas. Durante un acto realizado en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, la directora del DIFEM, Karina Labastida Sotelo, entregó ayudas técnicas a 88 personas beneficiarias. Destacó que esta acción forma parte del compromiso de la gobernadora por implementar políticas humanas y transformadoras que atiendan de forma directa a la población más vulnerable. A nombre de los beneficiarios, Carlos Aldair Reyes, estudiante de Ingeniería en Sistemas y originario de Tejupilco, agradeció el respaldo institucional. Señaló que estos apoyos representan no solo una mejora física, sino una oportunidad para seguir luchando por sus metas y aportar al bienestar de otros. Informó para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
Vamos ahora contigo, Ariel Ruiz, porque pues hay información importante para promover la actividad económica en el municipio de Nesa.
Nezahualcóyotl será sede del primer polo de desarrollo económico para el bienestar, PRODECOBI, del país, como parte del Plan México que busca impulsar la actividad económica mediante la integración de pequeñas y medianas empresas. Este polo se instalará en el oriente del Estado de México, una de las zonas con mayor concentración de población económicamente activa, y busca detonar la industria, la logística y los servicios en la región. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, detalló que este proyecto forma parte de una estrategia nacional que contempla la creación de 15 polos en estados como Hidalgo, Durango, Puebla, Sinaloa y Michoacán, con una meta de generar más de 300.000 empleos. Durante la presentación, explicó que en agosto comenzarán las licitaciones para la instalación de las empresas que operarán en estos espacios. La gobernadora Delfina Gómez celebró que el Estado de México haya sido incluido en este plan, pues permitirá fortalecer el empleo y atraer inversiones. Informó que en Nezahualcóyotl se invertirán cerca de 800 millones de pesos y se generarán alrededor de 4.500 empleos en la etapa inicial. Además, el PRODECOBI ofrecerá incentivos fiscales y facilidades administrativas para acompañar a las empresas que desean establecerse en este nuevo polo, informó para Noticias Milet Ariel Ruiz.
Para atender peticiones ciudadanas, la presidenta de Huixquilucan, Romina Contreras, recorrió varias comunidades en la parte baja de Santa Cruz, Ayotuxco.
Durante la jornada del programa Huixquilucan Contigo 24/7, la presidenta municipal, Romina Contreras, recorrió las comunidades de Canales y la parte baja de Santa Cruz, Ayotuxco, para atender peticiones ciudadanas y supervisar acciones de mejora en el entorno urbano. Se realizaron trabajos de balizamiento, bacheo, chaponeo, limpieza de calles y avenidas, así como la colocación de malla de acero en un módulo de juegos infantiles. Además, se entregó una tonelada de cemento para la construcción de un muro de contención y se acordó reforzar los operativos de seguridad en zonas escolares. En estas jornadas también se brindaron servicios médicos y odontológicos por parte del DIF municipal, además de apoyos alimentarios para familias vulnerables. La alcaldesa destacó que estos recorridos buscan escuchar de manera directa a la ciudadanía y ofrecer soluciones inmediatas para mejorar la calidad de vida de las y los huixquilucenses, informó para Noticias Milet, Luis Argote.
En el municipio de Acolman, mire usted, decenas de alumnos de la primaria Benito Juárez, pues simplemente se tuvieron que subir a las bancas y al escritorio porque hubo una inundación a causa de la fuerte lluvia de ayer, y pues literalmente, como varios de ellos eran pues niños pequeños incluso, pues tuvieron que ser rescatados. Tú tienes más sobre este caso, Daniel Pérez.
Una fuerte lluvia registrada la tarde de ayer provocó la inundación de la primaria Benito Juárez en San Francisco Zacango, municipio de Acolman, donde decenas de alumnos quedaron atrapados en los salones. El nivel del agua alcanzó hasta 30 centímetros, lo que obligó a los menores a subirse a pupitres mientras eran rescatados por elementos de protección civil y bomberos municipales. Con apoyo de maestros y padres de familia, al menos 9 salones, oficinas, baños y bodegas resultaron afectados. La directora del turno vespertino, Sandra Edith Pérez, informó que la lluvia comenzó cerca de las 17 horas y que el declive de las aulas permitió la rápida entrada del agua. Aunque no se reportaron lesiones graves, algunas personas sufrieron caídas debido al piso resbaloso. La situación ya se había presentado en abril pasado, por lo que las autoridades escolares reiteraron el llamado al gobierno estatal para que se realicen obras que eviten futuras anegaciones. En tanto, en Ecatepec, la Secretaría de Marina activó el Plan Marina en su fase de auxilio tras las intensas precipitaciones de los últimos días. Brigadas de apoyo realizaron labores de desasolve en 10 calles y 2 vías secundarias. Brindaron asistencia a 85 personas y colocaron muros de contención con costales para mitigar afectaciones en zonas vulnerables. También se restablecieron rutas de tránsito y se recuperaron viviendas dañadas por el agua, informó para Noticias Milet Daniel Pérez.
Y bueno, pues también a causa de las lluvias en Cuautitlán Izcalli, se realizó la sustitución de un tramo dañado del sistema de desfogue de la presa Ángulo. Ya sabe usted que pues todo esto genera muchos problemas por la acumulación de lluvia, los desbordamientos y sobre todo las inundaciones. Sobre esto nos habla Viridiana Ruiz.
Trabajadores municipales de Cuautitlán Izcalli realizaron la sustitución de un tramo colapsado del sistema de desfogue de la presa Ángulo en la colonia Ejidal San Isidro. La falla provocada por las fuertes lluvias de este mes afectó 3 metros de tubería ubicada cerca de una vivienda particular, lo que motivó una rápida intervención para evitar mayores daños. El organismo operador del agua informó que los trabajos se llevaron a cabo sobre Avenida Quetzal, donde se reemplazó el segmento dañado y se reforzó una sección adicional del sistema. Según la dependencia, el colapso fue causado por la poca profundidad del tubo original y el uso de un material inadecuado para soportar el flujo de agua pluvial. Como parte de las medidas preventivas, también se sustituyeron 10 metros de tubería con concreto reforzado para reducir riesgos durante próximas lluvias. Vecinos de la zona han solicitado el entubamiento total de desagüe para mejorar la seguridad y evitar afectaciones a las viviendas cercanas. Informa para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Bueno, pues vamos contigo, Jan Carrillo. Pues el Ecatepec diario, el de los robos, aunque ahora hubo detenidos.
8 presuntos integrantes de una banda dedicada al robo en transporte público fueron detenidos en Ecatepec por elementos de la Policía Municipal en coordinación con la Marina, minutos después de asaltar a pasajeros en la colonia San Agustín. La detención fue posible gracias al seguimiento en tiempo real de las cámaras del C4, que permitió ubicar a los sospechosos tras denuncias de usuarios. El operativo, respaldado por la Policía Metropolitana y el C5, culminó en la calle Sur 98, donde fueron aseguradas 7 hombres, 2 de ellos menores de edad, y una mujer. Entre los detenidos están Eder N., José Manuel N., Kevin Eduardo N., N, Carlos David N, Héctor Alexander N, María N y los menores Eric Agustín N y Brian Fernando N. Durante la inspección se les decomisaron 25 identificaciones de pasajeros, varias tarjetas bancarias, 12 celulares, dinero en efectivo y un arma de fuego. Todos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se abrió una carpeta de investigación por el delito de robo con violencia en transporte público. Desde la sala de redacción del periódico ABC, Ian Carrillo, Noticias Milet.
En más de temas de delincuencia, la Fiscalía Especializada en Investigación de Robo de Vehículos aseguró que este delito ha disminuido durante el primer semestre de este año. ¿Cuáles son las cifras? Luis Argote las tiene.
El robo de vehículos en Toluca registró una disminución del 50.8% durante el primer semestre del año, en comparación con el mismo periodo anterior, de acuerdo con los datos de la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Robo de Vehículo. De enero a junio se reportaron 567 carpetas de investigación menos, lo que refleja los resultados de las estrategias impulsadas por el presidente municipal, Ricardo Moreno. Solo en junio, la baja fue de 98 carpetas respecto al mismo mes de 2024. En otros operativos, el gobierno municipal y la Secretaría de Movilidad Estatal aplicaron 9 infracciones a unidades del transporte público en la colonia Santa María de las Rosas, donde se detectó un conductor en estado de ebriedad con 2.8 miligramos de alcohol por litro de aire aspirado, quien se dirigía a la zona norte del municipio. La medida forma parte del dispositivo conjunto pasajero seguro. Además, la Dirección General de Seguridad y Protección informó sobre la detención de 8 personas sorprendidas arrojando basura en calles y banquetas de las colonias Sor Juana Inés de la Cruz Federal y Delegación San Mateo Oxotitlán. Los infractores fueron puestos a disposición del juez cívico por incurrir en faltas administrativas durante patrullajes preventivos, informó para Noticias Milet Luis Argote.
Vamos a echarle ahora un vistazo a la información internacional, cosas muy importantes, todo lo que ha pasado entre Israel, Irán y la participación de Estados Unidos, y bueno, pues los temas, también los temas comerciales y los temas que tienen que ver con nuestro país. Erika Castillo preparó lo siguiente.
Van Bondi, fiscal general de Estados Unidos, incluyó a México en la lista de adversarios de Estados Unidos, junto a otros países como son Rusia, China e Irán, y esto debido a los problemas que causan a la Unión Americana. Tras su declaración, Van Bondi se hizo tendencia, pues actualmente entre México y Estados Unidos existen tensiones diplomáticas generadas por la fuerte crisis del tráfico de drogas, la migración y el tráfico de armas en la frontera de ambos países. Asimismo, Estados Unidos impuso nuevas restricciones de visados a familiares y colaboradores cercanos de personas con probado historial de narcotráfico. Esto como parte de una estrategia para frenar la entrada al país de drogas como el mortal fentanil. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, dijo que responderá a cualquier nuevo ataque contra Teherán, esto en su primer discurso televisado desde que alcanzara un alto al fuego entre Irán e Israel. Khamenei, de 86 años, amenazó con que cualquier nuevo ataque contra la República Islámica tendría un gran costo, e hizo notar también que habían disparado contra la principal base estadounidense en la región, Al-Udeid, en Qatar. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, también rechazó categóricamente un artículo del diario israelí de izquierda, Haaretz, según el cual soldados israelíes habrían recibido órdenes de disparar contra civiles desarmados que esperaban recibir ayuda humanitaria en Gaza. La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, concluye también ya este viernes y estará en juego su credibilidad, esto ante la crisis humanitaria y de seguridad que se vive en Haití, tarea cuestionada y muy criticada por Estados Unidos al punto de poner en duda la permanencia de este país norteamericano, lo que representaría un severo golpe para este organismo. Al menos 16 personas murieron durante nuevas protestas antigubernamentales en Kenia, la mayoría a manos de la policía, según Amnistía Kenia, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos de este país. Esta movilización conmemoraba las manifestaciones del 2023 contra un proyecto de ley fiscal en las que fallecieron más de 60 personas. La Agencia Central de Inteligencia en la CIA afirmó también que el programa nuclear de Irán ha sido gravemente dañado como resultado del bombardeo realizado por el sábado pasado por Estados Unidos. Y esto, según un conjunto de información fidedigna, incluidos datos de una fuente y un método considerados históricamente confiables que apuntan a la destrucción de varias instalaciones nucleares clave del régimen iraní. Para Milet Noticias informó Erika Castillo.
Mire, se está llevando a cabo un evento muy interesante, es la Olimpiada Mundial de Robótica. Ya terminaron la etapa regional y hay, entiendo, varios alumnos del estado de Oaxaca, lo cual hay que celebrar. Sobre esto nos habla Cornelio Merli.
Les doy a conocer que el Instituto Blaise Pascal, a través de su Academia de Robótica, RoboBledi, celebra con orgullo los destacados resultados obtenidos por sus equipos en la etapa regional de la Olimpiada Mundial de Robótica, la WRO México, realizada pues este fin de semana. En la categoría RoboMisión, los estudiantes lograron los primeros lugares en las divisiones de primaria, primer lugar, secundaria, primero, segundo y tercero, y preparatoria, primer lugar. Mientras que en la categoría Future Innovation, la secundaria obtuvo el primero y segundo lugar, consolidando su liderazgo y creatividad en el desarrollo de soluciones tecnológicas. Gracias a estos logros, los equipos avanzan con determinación a la fase nacional, donde representarán al estado de Oaxaca con miras a la gran final internacional que tendrá lugar en Singapur. La participación en este evento fomenta el aprendizaje en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, impulsando el pensamiento crítico, la innovación y el trabajo colaborativo en las nuevas generaciones. Así es que el talento oaxaqueño va rumbo a la etapa nacional de el WRO México, representado por el Instituto Blaise Pascal de la capital del estado de Oaxaca. Informa para Línea en Alta Tensión, desde Oaxaca, Cornelio Merlín Cruz.
Pues muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de este día, por supuesto a lo largo de la semana. Esperemos que lo siga haciendo a partir del próximo lunes, aquí en esta que es la tercera emisión de Línea Alta Atención, y lo invitamos para que continúe con toda la programación de Super Estéreo Miller. Que tenga muy buena tarde, muy buen provecho, muy buen fin de semana y hasta el próximo lunes.
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.